Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. RKF, Life is a Long Weekend. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, no sé quién estaba en el programa anterior. Es miércoles 3 de marzo del año 2024. Consuelo Matías, buenos días, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
¡Qué desafío!
Unas letras ínfimas. ¿Cómo estás, Consuelo?
Oye, ¿cómo estás, Consuelo? ¿Qué es de la vida?
Bien, bien, muy bien.
¿Sí?
Oye, aquí urge un cambio de hora porque ya salimos de noche.
De noche cerrada.
Como uno sale todos los días a la misma hora de su casa, es noche.
A mí me encanta eso. Tú sabes que yo lo mi alma calvinista, mi alma calvinista me lleva a sentirme que estoy trabajando.
Cuando te acostaste hace un rato, pero el resto está todo bien.
¿No es miércoles?
A ver, sí, miércoles.
4 de abril, y dije 3 de marzo.
No, es
4 de abril.
No, es 3.
3 de abril, perdón.
3 del 4.
Pero aquí me puse, claro, pero la pauta dice miércoles 4 de abril. O sea, quieren volverme loco, definitivamente. Sí, quieren volverme loco. Yo creo que hay un interés aquí por volverme loco.
Oye, bueno.
Perdón. Miércoles 3 de abril.
Estamos por el caso Jadue, que se ha tomado la agenda desde ayer, justamente a esta hora, el diario La Tercera publicó. La noticia de que sería...
A las 7:55, ya lleva un ratito.
Claro, que sería formalizado Daniel Jadue. Se sabe que el Consejo de Defensa del Estado también se creería por los 4 delitos. Y se sabe también que la Fiscalía pedirá prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue.
Cohecho, estafa,
administración desleal
y fraude al fisco.
Exactamente. Y se van conociendo algunos
delitos concursales.
Algunos detalles, como, bueno, aquí ya nos estamos acostumbrando, ya esta es la media, es el estándar, en empezar a leer y a saber de los diálogos, de las conversaciones de grupales a través del WhatsApp. Sí, dale, deposita, no, ven, manda, ok, sí, él sabe, ese tipo de cosas que son, me imagino, pruebas muy concretas y muy importantes para la Fiscalía al momento de llegar a las formalizaciones. Ahora,
oye, atención con ese término, porque en realidad no es deposita, y eso va a ser uno de los, quizás de los problemas de las pruebas.
Sí, exactamente.
Porque tiene que ver con donaciones. Uno siempre piensa, las donaciones son en plata. Sí. Bueno, no, porque algunas de las donaciones, por lo menos de lo que hemos estado viendo, de lo que se conoce de la investigación o de los elementos bajo los cuales se va a formalizar el día que se dé la audiencia, que no sabemos la fecha, todavía tiene que ver con donaciones en especie. Y en la época del COVID, por ejemplo,
por eso que
para una empresa
tanto,
que es proveedora de la farmacia popular, y por eso, claro, insiste tanto en que el alcalde ha colaborado, por ejemplo,
que abrió las cuentas bancarias de él, de la gente cercana, claro, que no van a encontrar un solo peso. Claro que no van a encontrar un solo peso, si eso, eso está, es de suyo.
Digamos. No, yo me refería, cuando dije deposítame, no me refería a este diálogo. Dije, estamos acostumbrando en general a que en los casos uno empieza a ver diálogos,
claro, pero siempre dice sigue la ruta del dinero, ya, y hay veces en que las historias son más complejas porque no es necesariamente dinero, ya, y pueden ser declaraciones de personas que no necesariamente sean suficientes para llegar a una convicción.
Tal cual, Consuelo, fíjate que yo me quiero acordar de, quiero traer a colación, por ejemplo, el caso Orpiz, ¿no es cierto? Que sí, es distinto.
Justicia antigua, ¿no?
Justicia antigua, nueva, te diría yo.
No, puede ser nueva, sí.
Sí,
no,
bueno. Pero, ¿por qué quiero traer ese caso? Porque cuando a ti te financiaban las campañas y la contraprestación era, por ejemplo, un proyecto de ley,
te mando una minuta,
una minuta, qué sé yo, y tú te financias las campañas, es decir, yo nunca me enriquecí, pongo Orpis como cualquier otro político también, no quiero personalizar ni en Jadwe, ni en Orpis, ni en fin, sino que los temas genéricos. Formas distintas de sacar ventaja de tu cargo. Porque si a mí me financian la política y yo financio a todo el resto de mis diputados, primero, consigo poder dentro de mi partido, consigo nominación, y si tengo una muy buena cantidad de plata para mi campaña, no necesariamente que me depositaron en mi cuenta corriente, y yo logro salir elegido por 8 años, yo tengo ingresos como senador o como 4 años como diputado, que si los conseguí en disparidad con mi competencia a través de la del financiamiento de alguien, si se fuese irregular, por eso es irregular, es otra forma de enriquecerse también.
Por supuesto.
Te fijas, no es tan burdo de que te hacen un maletín con plata o un depósito en tu cuenta corriente o el de tu señora. Muchas veces te financia una campaña y tú sales elegido y eso te genera ingresos, bueno, por 4 o 8 años.
Yo conversando hace muchos años.
Aquí las donaciones en que te permitían hacer campaña con mascarilla perfectamente pueden ser consideradas, si es que se prueba, que es un...
Es que no es solo la donación, pues, Matías, lo que se está investigando. Es si es una, porque cualquier empresa puede decir, yo le voy a donar al alcalde para que el alcalde, o que la fueron a dejar a la sede del Partido Comunista de Recoleta, también el Partido Comunista va a tener que responder eso. Pero el punto no, el punto no es la donación. ¿Verdad, Nico? Es a cambio de qué. Y eso es lo que se está investigando. Se
es a cambio de ofrecerle. A cambio de adjudicarle la licitación. Sí, pues,
pero
eso es.
Dame un bono o dame más
claro. Claro. Y en ese sentido. Y es curioso, yo hace muchos años, cuando estuve en Chile, unos fiscales italianos de la Manipulita, lo he contado varias veces, me tocó participar en una reunión con él, y él contaba que, por ejemplo, en el caso de los políticos, se daba esto que tú planteas. Que el político no sentía estar realizando una conducta ilegítima por conseguirle un contrato a alguien, etcétera, etcétera, porque el dinero no se lo usaba, y él, me acuerdo, usó la expresión, no lo usa para comprarse un Ferrari, sino que lo usa para hacer política. Y por lo tanto, él no está cometiendo un delito. Y están profundamente convencidos que eso es así. Me acuerdo habérselo escuchado en una reunión. Entonces, y ese punto. Oye, yo quería volver un segundo, Consuelo, si me permite, sobre el tema de la formalización. Porque ayer yo cometí un error, en general estaba bien el análisis que hicimos respecto a la formalización, pero yo cometí un error respecto a si el juez de garantía podía declarar admisible o no, podía declarar los cargos, podía calificar los cargos. No, eso ocurre en la audiencia, en la audiencia de preparación de juicio oral, en que se decide sobre qué se va a litigar. Yo tenía un error ahí. Porque una amiga abogada mandó una minuta muy interesante, dice, la formalización es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto a uno o más delitos determinados. No es una comunicación entre el juez de garantía y el imputado, sino entre el fiscal y el imputado. El juez de garantía es un sujeto pasivo en esta actuación. La formalización se hace en audiencia y al juez de garantía le corresponde dirigir esa audiencia. Pero la formalización propiamente tal no tiene un papel activo. Es decir, aquí no, el juez de garantía no puede decir que no hay ninguna razón. El único punto así más lateral donde la graduación que le da al juez de garantía es en la aplicación de las cautelares, en acceder o no a las cautelares que se solicitan. Esa es la única señal, comillas, pero tampoco es tan señal, porque de hecho el juez no puede actuar arbitrariamente. Si algunos de los delitos que se le imputan tienen penas muy altas, es más difícil para el juez de garantía no establecer cautelares gravosas como el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario nocturno o inclusive la prisión. Detalle, o sea, insisto.
Pero aquí... ¿qué problema es eso en el diseño o no? Porque bueno, ahí está el poder de presión de la fiscalía y de convencimiento al juez de garantía de que hay antecedentes suficientes para escalar el nivel de delito, pero al final, en realidad, uno pensaría que uno mete presa a la persona si es que es de verdad un peligro para la sociedad concretamente, o si puede destruir pruebas, y siempre lo que decimos acá, si había pruebas que destruir con el algo que critica el propio Jade, con el tiempo que ha tomado.
¿Por qué se demoraron tanto? No, eso. Ahora, no, yo haría un capítulo aparte con la reacción de Jade.
Ustedes probablemente, como yo y muchos de los que nos escuchan, se dieron el tiempo de tomar atención a la formalización de la exalcaldesa Katy Barriga. Recordarán que la jueza, cuando da su veredicto para otorgar una cautelar, es decir, una prisión, o sea, una retención domiciliaria, se llama la prisión domiciliaria, no es prisión la palabra, sino que, bueno, reclusión. A lo que se refirió esa jueza en ese momento es a los delitos, es decir, al mérito. No necesariamente o no únicamente a la posibilidad de que destruya pruebas o que sea un peligro para la sociedad, sino que, por lo que recuerdo perfectamente, ella iba dándole espacio a la acusación, iba haciendo propio, casi iba adelantando un juicio respecto de las acusaciones que hacía la fiscalía frente a ella, iba diciendo, bueno, hay evidencia de que esto, Por eso cuando una persona formaliza, esto es como un marcador del tenis, por ejemplo. O sea, la primera es cuando te acusa a alguien. Te acusa, X persona te acusa. Listo. Es algo contra ti. Todavía no muy solvente, no muy probado, no muy respaldado, pero ya es una acusación. En primer golpe. Segundo golpe, cuando la fiscalía recibe esa acusación, investiga un poco, se empieza a levantar papel, empieza a buscar por aquí y por allá, y encuentra espacio para formalizarte. 2-0. Abajo. Después, cuando piden tu formalización, pero eso se la pide el fiscal, pide formalización porque es darme la convicción de que hay espacio para acusarte, para investigarte. La tercera es cuando se pide prisión preventiva o alguna cautelar y el tribunal la da. Ahí estás 3-0 abajo. O sea, empieza todo a calzar. Lo que no quiere decir que después tú puedas dar vuelta a ese partido, sí, no, y puedas ganar 6-3. Ibas perdiendo 3-0. Te fijas y ganar el partido o el set en términos tenísticos. Pero que te formalicen no es lo mismo que la acusación original de un tipo que te tiene mala o que se está vengando de ti. Ya hay fiscalía y tribunal de garantía que con los casos a la vista estima que efectivamente empieza a configurar.
No, el tribunal de garantía es testigo, Matías. El tribunal de garantía no puede decir.
Pero cuando entrega las cautelares.
Las cautelares puede dar una señal. Por eso te digo, pero es relativo porque la señal también está muy condicionada por los delitos por las penas que tienen, los delitos a los cuales la fiscalía está pidiendo. Entonces tampoco tiene tanta libertad.
Ya, pero no, es cuando uno escucha, es que. A mí esto me lo enseñó cuando escuché lo de Katy Barriga, cómo habló la jueza. La jueza se hizo un poco cargo de las acusaciones y fue dándole, de manera primitiva todavía, le fue dando de alguna manera la razón para poder tener prisión preventiva. Va ella adelantando con la evidencia a la vista.
Ella tenía que justificar las cautelares que estaba planteando. De hecho, acuérdate que hubo mucha crítica porque decían que la justificación que había hecho la jueza garantía, esa misma fundamentación que tú escuchaste y que escuchamos, era la que habría planteado que debería haber sido presa. Y finalmente lo que hace es que entrega la segunda menos gravosa, que es la de prisión, arresto domiciliario total. Pero en fin, nos estamos un poco saliendo del punto, porque yo creo que no sé si tú tienes algo más que agregar al respecto, Consuelo, pero el tema de la lógica de cómo reacciona Jadwe es muy notable.
Oye, sí, pero quería mencionar que, claro, estamos hablando de este posible cohecho, ya que es el donativo a cambio de lo que se afirma de darle un contrato a esta empresa Best Quality.
El cohecho no es solo plata, eso hay que dejarlo claro.
Claro, que en este caso son insumos médicos, o sea, insumos de pandemia, mascarilla, gel, alcohol gel, ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí hay que ver qué pasa con el administrador de las farmacias populares, de la Asociación de Farmacias Populares, el señor
Matías Muñoz.
Qué es lo que dice y si se convierte o no, o si es o no el chivo expiatorio, ¿ya? O sea, si lo dejan caer él o él habla. Siempre en todas estas historias, esto es una investigación, son acusaciones, sabemos que es una cosa muy inicial, digamos. No nos estamos pronunciando ni tenemos los elementos para pronunciarnos sobre la culpabilidad o no de nadie. Pero el punto es que en la mayoría de estos casos, donde hay figuras políticas relevantes, hay alguien que... o habla o no habla, o paga el pato o no paga el pato. ¿Paga el pato, se dice?
Sí, paga el pato. Sí. Y de hecho, tantos años en Inglaterra se te olvidaron los dichos. Oye,
paga el DAC. Face for the duck.
Pay the duck. Oye.
Duck page. Es pesado, Nick.
No.
Let's go.
Oye, sigamos. No, si el punto es otro. Vamos 5-0.
Ya, bueno, eso. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar con el señor Muñoz?
No,
y lo otro, sí, que hay caso de administración, entre comillas, despelotada, por decirlo menos, de la farmacia, que tienen deudas que no han pagado, que compraban medicamentos que no correspondía, le den plata a la Universidad de Concepción, le pedían a otros municipios para tapar los hoyos
y de las farmacias. Y que se gastaban las cuotas que pagaban las demás municipalidades. Oye,
la propia municipalidad,
a lo mejor otra de comunes.
Cuando tú tenías influencia sobre la municipalidad X, usabas plata de la municipalidad X para tapar el hoyo que tú tenías en la asociación que tú habías creado.
Oye,
entonces lo que afirma la fiscalía es decir, ok, él estaba a cargo de la gestión patrimonial, ¿verdad?, de la Asociación Chilena de Farmacias Populares por su cargo. Entonces, lo que afirma la fiscalía es como, él tiene que haber sabido lo que estaba sucediendo.
Que el señor Muñoz estaría preocupado, porque en la entrevista que hoy día en La Tercera, el abogado defensor de... El abogado defensor de Jadwe dice, en estos casos se da muchas veces, no, lo quería leer textual, pero ahora lo mismo, por supuesto que se me perdió la pestaña, resultan algunos condenados y otros no. Dice algo así, que el señor Muñoz me preocuparía, porque
no hay ningún antecedente directo que lo vincule a los delitos.
Claro, pero espérate.
Asume que podría haber delitos, pero que no tienen que ver con el alcalde.
Espérate, a ver dónde está esto.
Mira, aquí cuando empieza.
Acá no hay ningún acto positivo, acá no hay ningún. El abogado, ¿verdad? Acá no hay ningún acto positivo donde el alcalde tuviera conocimiento o se pudiera inferir que tenía conocimiento de supuestas donaciones al partido, por ejemplo, respecto de las donaciones.
Claro, porque Muñoz en alguna parte en esos WhatsApp dice que Jadwe sabía y dice, usa ese verbo el dale. Respecto a las donaciones. Entonces, una cosa, me imagino que se refiere a que el señor Muñoz diga que sabía, pero otra cosa es demostrar que sabía Jadwe. Y aquí entonces, capaz que si avanza hasta este juicio, empiezan a dividirse los que parecen en un mismo bando, porque llega el momento que hay que defenderse a sí mismo. Y voy a abrir un paréntesis respecto de lo que viene en la página 12 del Diario Financiero hoy día.
Sí, pero es que antes, déjame, es que encontré la cita que quería hacer, perdón. La pregunta del periodista descarta que el alcalde cometiera delitos, a los delitos por los que se le formalizará, entonces, etcétera, etcétera. Y entonces el abogado contesta: hay muchos casos donde se formaliza a varias personas y un grupo de ellos sale absuelto y el otro sale condenado. Nosotros creemos que la fiscalía formaliza a Daniel Jadwe porque hay elementos que podrían permitir creer que tuvo alguna vinculación, como por ejemplo declaraciones. Pero si uno va al contenido concreto de la carpeta investigativa, creemos que no hay ningún antecedente directo que lo vincule a los delitos. Es decir,
se nos está descartando que hay delito.
No está descartando que haya delito. Dice, mire, sí.
Mi defendido no,
los demás sí.
Claro.
Yo, que Muñoz y compañía, estaría preocupado.
Bueno, y hago referencia a la página 12 del Diario Financiero hoy día, la leí anoche y hoy día en papel. Temprano, porque, paréntesis, un caso totalmente distinto, primus, el del caso de los factoring.
Pero hagámoslo como tema aparte.
Donde,
porque parece raro que lo estemos mezclando.
Tienes razón.
Pero quería cerrar el capítulo
con la defensa.
Punto sobre eso. La estructura de la defensa de Jadwe. A ver, primero, habla del año electoral. Sabemos que Daniel Jadwe no puede ser candidato a alcalde. Ni por esta ni por ninguna comuna, ojo. Hay gente que dice, no, pero se cambia comuna y listo. No, si es de que se prohibió la reelección, no se puede ir por otra comuna. Hubo un intento en la Comisión Constitucional, hubo un intento por incluir eso, pero recordemos que ganó el rechazo, o sea, no ganó el rechazo, ganó el, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. ¿Apruebo?
En contra.
El en contra, ganó el en contra, así que esa norma no quedó. Ningún parlamentario, ni alcalde, ni concejal puede ir a una elección por el mismo cargo en otro distrito, en otro lugar. Lo que puede ocurrir es que puede ser un distinto cargo, que lo que pasó con el Bianchi padre e hijo. Bianchi padre no podía ir a la reelección como senador, el hijo no podía ir a la reelección como diputado, entonces el hijo fue a la reelección como senador y el padre como diputado, se cambiaron de cámara, se enrocaron, digamos, y siguen ahí.
Pero sí podría ir de gobernador, Jaude.
No, bueno, exacto, claro. pero hasta donde nosotros entendíamos, Jaude no tenía ningún, y a mí... Gente,
la Gloria Faunde decía que quiere ir de diputado.
Claro, es que ese el punto, yo creo que quiere ir de diputado, pero no es este año.
Cariola por esa misma zona.
Claro, pero no...
No este año. Yo estaba de acuerdo con esa interpretación tuya, que para él era un buen momento, si es que se puede considerar un buen momento para que uno lo formalicen. En todo caso, me quedé pensando porque... lo que me decía la Gloria Faunde es que es una figura tan importante en el partido que permea al partido.
Sí, pero vamos,
y puede afectar los resultados de diferentes alcaldes, para qué decir de su...
Farejado. No, que puede ser todo lo contrario.
De quién podría ser su sucesor, sí, que claro. Además comparte el apellido.
Sí, pero...
Vi la foto, ¿ah? Yo escuché tu comentario ayer.
¿Matías?
No. Tuyo, Nico. De la buena pinta del alcalde, del candidato.
Que me habían dicho.
Del candidato. Sí.
No es mi tipo tampoco, pero me habían dicho que tenía su pinta.
No, concuerdo. No había visto una foto. Hoy día había una.
Ah, es el tipo de la
confianza. Fotografía bien.
Sí, fotografía. Me habían dicho que tenía.
Oye, no. Pero los votos no traen fotos.
No me cortí. Oye, no, bueno. Entonces me extraña esto que sale. Vuelve a hablar de los medios hegemónicos. Y la discusión sobre. A ver, Jadwe hizo todo lo posible para no ser formalizado. Amenazó públicamente a periodistas que publicaron que la fiscalía estaba evaluando formalizarlo. Hizo todo lo posible por evitar la formalización. Y ahora sale diciendo, ¿y por qué no formalizaron hace un año? O sea, la verdad es que me parece notable. Y lo otro, la posición del Partido Comunista, no, es distinto. Este caso es distinto a todos los
demás. No todos, ¿no? Hay dos almas en el Partido Comunista respecto al
caso. Pero Bárbara Figueroa, que es su secretario general, salió en una línea muy clara.
En el Frente Amplio, en cambio, Mike Orsini, por ejemplo, dice, bueno, ¿y cómo Revolución Democrática suspendió la militancia de los quienes estaban en Democracia Viva? Y planteó esa posibilidad para
Jadwe. Sí. No, se le pone... Porque alguien decía ayer, hoy la doctrina Tobá. La doctrina Tobá no aplica para cargos de elección popular, en lo más mínimo. Pero ¿y qué pasa si le dan arresto domiciliario total? ¿Sigue trabajando telemático? Parece que el Consejo de Recoleta ayer fue notable. 8 de la mañana, 26 minutos.
Este caso es breve porque ya hemos hablado mucho de él y qué sé yo. Yo hacía referencia al caso del factoring, el caso Primus. Que es muy revelador de cómo empiezan a desgranarse los choclos cuando parece ser que hay un grupo de personas que actúa de manera fraudulenta y se acercan las formalizaciones, justamente, por eso lo traje a colación. Queda muy poco ahora, no más de la audiencia de formalización por este caso de este factoring con cheques falsos y en fin, con aparentemente una gran estafa. Las dos personas que parecían socios, yuntas, partner para esta acusación de fraude, el señor Francisco Coemans y el señor Ignacio Amenábar, gerente general entonces de Primus Capital y exdirector comercial. Bueno, a horas de la formalización del conjunto se produce un quiebre, porque pide declarar el segundo, el señor Amenábar, Ignacio Amenábar, declarar ante la fiscalía y señala y reconoce que las acciones que ellos cometieron sí son fraudulentas. Dice que a las 10:45 de este martes, el exdirector comercial del Factor, Ignacio Amenábar, acudió a la Fiscalía Local de Las Condes para prestar declaración y dice que, como imputado está todavía, recordemos, que apuntó en contra del exgerente general, contra su exjefe, contra su ex socio y partner en este fraude que se investiga. Dice, reconozco la existencia de operaciones irregulares que involucraban a otras personas también, el señor Guzmán y el señor Rivadeneira. Dice, si bien operaban regularmente, muchas de las operaciones fueron fraudulentas. El verdadero tamaño y relevancia de la cartera de estos clientes eran manejados y ocultados al directorio. Efectivamente, lo que dice el señor Amenábar es que el jefe, que era Coemans, le tapaba y le escondía información al directorio porque el directorio había dado órdenes de que a aquellos clientes más riesgosos se les bajara la exposición, o sea, que no tuvieran tanta deuda con ellos. Y en operaciones que son más complejas, Le decían al director, sí, tranquilo, ya está, eso ya lo hicimos, tienen más baja exposición, pero no era tal. ¿Y cómo se iban cubriendo esas posiciones? Y ahí donde él reconoce, el señor Amenábar, que se utilizó la lógica o el cheque falso, el cheque falso para poder cubrir posiciones y para poder tapar el hoyo que se iba creando, que a estas alturas es enorme, es inmenso, muchos millones de dólares que algunos socios que se sienten estafados han tenido que ir poniendo de sus propios recursos. Pero esa lógica de cuando hay más de uno acusado, es como el juego del prisionero, hay un momento en que uno dice sí, pero si nos vamos a ir juntos, la verdad que tú eres el jefe y tú eres el que organizaste y tú me diste las órdenes. Se empieza a producir fractura y esto ocurre en este caso y en todos los casos donde hay alguien que dice, bueno, si me puedo ahorrar un añito de condena, me lo ahorro. Porque la verdad es que yo seguí órdenes.
Claro, colaborando.
Tal cual. Esto ocurrió en el caso Primus.
Tú sabes que la estrategia de dividir... esto es teoría juegos uno.
Y el abogado tuyo es tu abogado, no de todo tu grupo.
Claro, claro.
Es tu abogado.
Claro, absolutamente.
Y una cosa que le dice a su cliente, bueno, aquí en algún momento va a tener que apretar los dientes porque va a tener que soltar a sus amigos o a sus socios. Aquí se tiene que salvar usted. Y esto es lo que pasa en el caso Primus entre Amenábar y Coemans.
Notable.
8:30.
Consuelo.
Ah, la educación no sexista. Súper interesante. Bueno, solo para gente un poco. No voy a decir ningún adjetivo como yo, que estuve viendo los videos esta mañana sobre los alegatos en el Tribunal Constitucional. Vi dos abogados, de un lado y del otro, porque habló más gente, ya te ilustro. Mira, esta es. Se estaba impugnando la Ley Integral de Violencia de Género, ya que la despachó el Congreso en marzo, si no me equivoco, y hubo una. Y que es una. Para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en razón de su género, ¿ya? Entonces, prevención, protección, reparación, acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, etcétera, etcétera. Y había una mención pequeñita que fue la que hace que esto se lleve al Tribunal Constitucional, ya un requerimiento de 54 diputados de oposición. Sí. No eran pocos.
De varios partidos, además. Republicano, PDG, sí.
Evópolis no, parece no. Que estuve viendo que Evópolis no estaba, ¿ya? Y era un artículo en particular que decía sobre la educación. Entonces, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista, ¿ya? Entonces la pregunta es si eso era constitucional o anticonstitucional. Y bueno, les cuento el final. Obviamente, voto de mayoría le dio el vamos a la ley. O sea, la ley se va a poder promulgar. ¿Ya? Ahora no descarta que esto se pueda revisar a futuro en un fallo dividido. Evidentemente, dividido más o menos obvio quién votó a favor y quién votó en contra en el tribunal. Ya de este artículo 12, inciso segundo del proyecto que establece estas medidas para erradicar y sancionar, prevenir, tratar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Los alegatos fueron, seis votos contra cuatro. Ya, y que esto se puede, en todo caso, rechazar, volver a revisar a futuro cuando haya aplicación del asunto. ¿Qué pasa? ¿Qué es la educación no sexista? Al final sobre eso se centraron los alegatos. Álvaro Ferrer, que estaba representando a los diputados de oposición, súper convincente todo. Estaba Verónica Undurraga, ya por el Ministerio de la Mujer, por el gobierno. Y ¿qué es lo que es educación no sexista? Y Ferrer lo que argumentaba era, y los diputados, era que esto pasaba por sobre el derecho preferente de los padres, ¿ya? Y la libertad de educación, ¿ya? Y por la razón de que no se definía exactamente qué es lo que era educación no sexista, era tan amplio que finalmente podía ser cualquier cosa y ponía un montón de ejemplos en los manuales que hay al respecto, en el Mineduc, etcétera, etcétera, y muy preocupado del aspecto de género, ¿ya? Si bien si uno revisa en realidad todos los manuales del Ministerio de Educación hablan de género desde tiempos inmemoriales, digamos, está lleno de documentos súper antiguos sobre la educación, y lo que y básicamente el género en esta idea de que son normas culturales, ¿verdad? Y quizás lo que reproducen son los prejuicios, los estereotipos, y esto es lo que argumentaba Benedetto Condurraga, que es decir, que él estaba interpretando la norma de una manera que no tenía que ver con la ley, porque la ley era el contexto de la violencia contra la mujer. No dice que esto, ella no menciona, porque dice esto básicamente no es sobre la sexualidad de la gente, ¿eh? Es sobre no ejercer violencia contra las mujeres en razón de su sexo o de su género, ¿verdad? Y lo que ella decía es que al final, desde muy chiquitito, si es que tú repites los patrones culturales de enseñarle ciertas cosas a las mujeres o tratar a las mujeres de cierta manera y a los hombres de otro, lo que haces es reproducir estructuras de poder que pueden promover la violencia y que han promovido la violencia contra las mujeres. Ya, esa era la discusión. Y lo otro que decía era que, en realidad, el abogado Ferrer decía, bueno, hay que definir exactamente qué entiende el proyecto por educación no sexista. Y ella decía, no, porque precisamente lo que se quiere es promover la libertad de enseñanza, de manera que cada establecimiento pueda adecuarlo también dentro de ciertos parámetros. Por lo tanto, el argumento del abogado, según Verónica Condurraga, del abogado Ferrer, era se pillaba la cola.
Se caía,
¿verdad?
Claro.
Se caía en ese sentido. Bueno, no sé, cada uno de nosotros tiene su opinión sobre esta materia, digamos. Yo en lo particular estoy contenta que se haya rechazado, y sí creo que es relevante enseñarle a los niños desde pequeñitos, no encasillarlos, ¿verdad? Pero creo que al final son compatibles todas estas normas constitucionales, ¿verdad?
Sí,
el derecho
que
referente a los padres, el derecho de los niños, la obligación del Estado de proveer educación también.
Sí, la cosa es que la discusión válida ahí es la lógica que se plantea respecto a si esto se hace obligatorio o no, si lo que hay son guías. Esa es la eso es lo.
Bueno, dice promover.
Claro. Sí, lo que pasa es que...
Dice promover.
Sí, promover. Sí, lo que pasa es que esa era la discusión, y era la que probablemente... Yo entiendo, ¿lo que salió ya es el fallo o todavía no se ha publicado el texto? Porque ahí me perdí, estaba buscando y no encontré si... Pues acuérdate que el tribunal entrega su resolución, pero se demora un tiempo en entregar el texto. Y
mira, esto ocurrió ayer, no
yo creo que no hay texto todavía. Entonces, yo entiendo que muchos abogados que recurren al Tribunal Constitucional lo hacen básicamente sabiendo probablemente que su recurso no sea acogido, pero en la esperanza que en la fundamentación del fallo queden garantizado lo que ellos intentaban proteger. Entonces,
muy duro el abogado Ferrer con Boric, con el presidente, porque lo situó harto en el argumento, en discursos que había dado sobre qué significaba la educación no sexista, y haciendo como triple clic en las notas al pie de página de muchos documentos, citando a Claudio Nash, digamos, como lo digo pensando en que todas estas cosas van sentando jurisprudencia, y eso era lo difícil de este caso, porque había diferentes jurisprudencias al respecto por parte del Tribunal Constitucional, y por eso el propio tribunal dice que esto no significa que no se pueda descartar a futuro, digamos, si es que hay una aplicación que efectivamente, claro, es inconstitucional, que va contra el derecho de los niños o la libertad de educación.
En la misma lógica, quería aprovechar un segundo, como digo, yo creo que hay que ver cuándo sale el fallo, y una vez que salga el fallo probablemente vamos a tener el texto, y ahí vamos a que probablemente uno pueda decir que hubo una suerte de empate quizás. Oye, quería muy brevemente, porque estamos pasados en el tiempo para variar, ¿se acuerdan que el jueves conversábamos con la Andrea Repeto sobre este proyecto de Sala Cuna Universal?
Sí, sí, qué increíble lo que pasó.
Claro, se aprobó en el Senado. La idea de legislar, la idea de legislar en el Senado es distinta que en la Cámara de Diputados, o sea, hay una es bastante más avance. Se aprobó, pero solo con votos de la oposición, 23 votos a favor, los votos...
Pero promovido por el gobierno.
Promovido por el gobierno, pero sin que el gobierno presentara indicaciones, eso era parte de la crítica que se planteaba, pero ojo que el tema es que este proyecto tiene una fuerte oposición básicamente de las instituciones gremiales vinculadas a las educadoras de párvulo. El punto es que ellos lo que sostienen es que esto es educación inicial, que no es solamente cuidado, pero ¿cuál es la diferencia? Jornada de trabajo, derecho a jornadas de planificación, etcétera. O sea, ¿cuál es el para explicarlo muy muy en simple y probablemente
y que no haya provisión y que no haya provisión como de la vecina, ¿verdad? O sea, que uno no le pueda pedir a la vecina que te cuide la guagua.
Claro, pero el punto sí, lo que pasa es que eso está incluido, pero el punto de fondo, yo entiendo por lo cual la senadora Yasna Proboste, por ejemplo, una vez más es la gran opositora a este proyecto, tiene que ver con que hoy día se considera el proyecto no dice lo contrario, pero las salas cunas son consideradas educación inicial y por lo tanto tienen las mismas normas. Funcionan solo hasta las 3 de la tarde, tienen jornadas de planificación que pueden programar mensualmente, lo que implica que ese día en la sala cuna no funciona. Hay una serie de normas.
Ellos alegan en el fondo que son educadoras y no cuidadoras.
Que son educadoras iniciales y no cuidadoras. Claro, entonces, efectivamente. Y esa es la discusión. Ahora, en esa, y también está el tema de la provisión pública o privada, porque aquí lo que se plantea es que puede haber provisión privada. Entonces, por eso es la oposición. Pero lo notable es que un proyecto del gobierno es aprobado con 23 votos solamente de la oposición.
Me comenta un senador que se aprobó esto que tú dices, habiendo pasado por unanimidad en trabajo y mayoría en la Comisión de Educación, con el apoyo del gobierno en ambas comisiones, sin haber introducido indicaciones. El proyecto, en todo caso, me aclara, viene del gobierno anterior, del gobierno de Piñera. Y un acápite que es interesante. Oponerse a la idea de legislar no es ni tan malo, ni tan pecaminoso, ni tan condenable, porque no significa que no estés a favor de la ley, sino que cómo está planteada la ley. Porque en este caso, yo supongo que quien se niega a aprobar la idea de legislar no es que no quiera que haya sala cuna, sino que no le gusta el proyecto como está. ¡Qué legítimo! Y esto ocurrió para el otro lado, para las reformas tributarias.
Con un detalle, Matías. Cuando tú votas en contra de la idea de legislar y no sabes cómo va a votar el resto, puedes estar haciendo que se caiga la ley.
Bueno, pero que se caiga la ley como está. No es que no te interese.
Oye, no, se caiga la ley.
Yo a esta altura te juro que cualquier ley, pero por favor,
cualquiera.
Hay que aprobar.
Permitamos que las mujeres ley. Puedan. Permitamos que
es una vergüenza.
No me refiero a esa ley, a la idea de legislar, respecto a la reforma tributaria, cuando se votó en contra de la oposición a la idea de legislar, no es que no quisieran hacer modificaciones a los tributos, sino que como estaba planteado sin negociación, estaban en contra. Claro,
pero el problema es que
la oposición a Piñera también votó en contra de la reforma.
Pero el punto en este caso y en la tributaria, en este caso, ¿cuál es el punto? Yo voto en contra, se me dan vuelta algunos parlamentarios de oposición, o no van a votar, como podría haber ocurrido, y se rechaza la idea de legislar. Tienes un año para volver a presentarlo. Sí. O sea, durante un año los niños, las señoras siguen sin tener dónde dejar a los niños y siguen existiendo las guarderías informales.
O sea, por favor, dejen de pensar los parlamentarios en los grupos de interés. O sea, traten de votar, o sea, de legislar por una mayor cantidad de votantes, ¿verdad? No solo por, no sé, en este caso las educadoras, no sé cuál es el grupo de interés ahí.
Parece que son básicamente, hay el grupo de interés, las educadoras, y discusión así.
Las educadoras también son mamás, entonces.
Sí, bueno, y discusión de fondo. Y discusión
poder de fondo, dejar a su niño si quiere salir a trabajar.
Y tema ideológico, de alguna forma, o de fondo, es el tema de que de que dineros públicos vayan a financiar iniciativas privadas, que no están suficientemente supervisadas, etcétera, etcétera. Pero, en fin.
Dato del tema anterior, Jaude no podría ser candidato a gobernador debido a haber renunciado hace un año a la alcaldía. Para cualquier alcalde me plantea una
persona. O sea, no puede ser candidato a gobernador.
No, eso es lo que me plantea.
Entonces persona. No tiene ningún escenario electoral por delante.
8.42.
No, qué horror. Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Y este 2024 la Universidad Andrés Bello te invita a vivir la cultura, conciertos, artes, teatro, entre otras actividades. Son parte de la cartelera. Más información en cultura.unab.cl.
Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta, prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple, directa y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera, porque con Mita elige tu destino.
Maneja tranquila donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cuando algo es demasiado importante, lo haces aunque las opciones no estén a tu favor.
En Duna, el empresario Elon Musk. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a valor comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde ahora, cada camisa Rockford filtra el aire y lo purifica. Cada pantalón produce oxígeno que nos da vida. Cada uno de nuestros zapatos ayuda a prevenir la erosión del suelo. Cada accesorio RKF ofrece refugio a millones de seres vivos. Porque desde ahora, cada compra RKF es un árbol. Junto a One Tree Planted, plantamos un árbol por cada compra RKF que se haga, para que juntos hagamos crecer la naturaleza. Descubre más en rkflife.com. RKF. Life is a long weekend.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2024 de la Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en cada una de nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Ante síntomas de resfrío leve, evita exponerte a más contagios en las salas de espera. Prefiere teleurgencia en clínicaalemana.cl. Recibe atención médica rápida y segura. Si es tu salud, es la alemana.
¿Sabías que en RKF cada compra se transforma en un árbol? Por cada compra RKF se plantará un árbol para hacer crecer juntos la naturaleza. Descubre más de esta iniciativa en rkflife.cl.
Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa. Hazlo desde 12, 2,7 UFs mensuales. Empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Sin más trámites, don Andrés Tagle, director, presidente del Consejo del Cervel. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Andrés, ¿hay proyecto o no hay proyecto?
No, por supuesto que hay proyecto. Lo que tiene que mandar el gobierno. Y no solo tiene los dos días, tiene otras cosas, otros cambios bastante urgentes e importantes, digamos.
¿Cómo así? A ver.
Bueno, desde luego, el voto obligatorio hoy día no tiene sanción, ¿ya? Y no tiene un procedimiento sancionatorio, digamos, ¿ya? Porque no se ha dictado una ley, la verdad, esa ley está en el Senado, en la Comisión de Gobierno, digamos, ¿no?
Pero los juzgados de policía local envían citaciones.
Puras en este proyecto, digamos, ¿no? Haciendo referencia al mismo procedimiento en forma transitoria que se ha aplicado en las elecciones anteriores. Tiene también un tema de que nos importa mucho a nosotros, de simplificación de las declaraciones de candidatura. Tiene también un tema de los vocales, para evitar tantas repeticiones que lo había pedido la Cámara de Diputados, entre otros. Bueno, de nuevo, la vía pasta, que en fuerza permanente, digamos. Y hay unos temas ahí también de eliminar la publicación de los vocales en la prensa, que es de mucho costo y que innecesaria, porque está la consulta del CERVEL hoy día, ¿no es cierto? Y consultan 40 millones de electores. Hay bastantes otros temas que nosotros hemos pedido. La mayoría de ellos estaban en ese proyecto que te estoy diciendo y se apuran también, se les pone la misma urgencia para sacarlo que se aplica en esta elección.
Pero lo que nos convoca son los dos días. Esa es la realidad.
Ese es el corazón del tema. Claro, claro,
y que claro. Sin ley no pueden ocurrir, ¿no?
No, sin ley no puede ocurrir. Nada se puede hacer sin ley ya tampoco. El aumento del número de mesas también requiere ley.
Es que alguien podría imaginar que la potestad del CERVEL, por eso.
Todo.
Por eso digo.
Pues, o sea, si no tenemos ley, vamos a tener un colapso grave el 27 de diciembre, de octubre, perdón.
Andrés, ya que hay políticos y políticos importantes que han empezado a instalar que podrían no. Por ocurrir un fraude o que esto finalmente no sería una buena idea, y queda el manto de la duda, ¿verdad? ¿Por qué no optar por aumentar la cantidad de locales en la ley?
Mira, el aumento de locales por sí solo no sirve de nada. Hay que, en el fondo, aumentar las mesas disminuyendo el número de electores que votan en ellos.
Por mesa, exacto.
Eso, los 400 también están en ley, hay que dejarlo claro. Que
por eso digo, una ley. Una misma ley, pero para saltarse toda esta discusión de los dos días.
Sí, pero lo que pasa es que nosotros eso lo calculamos y lo tenemos en un informe que se subió en la página web. Estaríamos necesitando, tendríamos que tener mesas de 200, 35 electores total para que fuera excluido con unos 200 electores efectivos, ¿ya? Para tener más o menos la holgura en un día, y eso más o menos aumentar de 50, de las 38.000 y tantas mesas que hemos tenido en la última elección a 65.000, y los locales aumentarlos también a una cifra sobre 5.000, implica más o menos unos 1.027 locales adicionales, ¿ya? Dos mil locales adicionales, y esos locales adicionales no están, ¿eh? Es hacer crecer todo el aparataje en un 65%, incluyendo la contratación, bueno, los delegados de la Junta Electoral, sus asesores, todo el personal de los locales, los computadores, los digitadores de datos, los resultados, las líneas de transmisión. Es costoso y requiere una envergadura bastante gigantesca. Y el cuello de botella son los locales. No hay esa cantidad de vocales disponibles, 2.000 locales adicionales disponibles en Chile, así de rápidamente, simplemente no están.
Independiente del costo, la infraestructura no es...
de la Fuerza Armada,
O sea, porque independiente del costo que esto implicaría, no hay disponibilidad de locales, y también sería un problema para las Fuerzas Armadas tener que destinar tanta gente.
Claro, y mira, nuestra preocupación es el elector. Los dos días, aquí hay que poner el actor más importante en esto, son los 15 millones de electores o los 13 millones que van a votar, ¿ya? Y los dos días le dan una facilidad enorme al elector, él puede elegir.
El
sábado o el domingo, va a ir un día nomás.
Con dos días de elección, ¿hay riesgo de fraude, como planteó Belén Matthei? Eso por una parte.
No. Yo creo que no hay ningún riesgo de fraude. Mira, las mesas se van a las urnas y las cajas con los materiales donde están los votos en blanco, digamos, se van a sellar en una mesa de votación por los mismos vocales y van a ser entregadas al delegado, que es el mismo que le pasa las cajas en la mañana con los votos, digamos, ¿ya? Para que las guarde en un recinto con llave dentro del local de votación, al cual también le van a poner sellos, ¿ya? Y ese recinto queda bajo custodia toda la noche de las Fuerzas Armadas. A todo esto, las Fuerzas Armadas en los locales de votación han cuestionado los votos toda la vida. Las cajas donde están los votos en blanco, ¿ya? Sin usarse, que llegan muchas veces, llegan a local el sábado, o el viernes o el sábado. Y las Fuerzas Armadas lo custodian desde el viernes hasta el domingo, entonces no hay ninguna novedad en la custodia de las Fuerzas Armadas de votos, ¿ya? Lo que pasa es que estaban los votos obviamente en blanco, pero también se podría alegar fraude si los roban. Y en general no ha habido incidentes en Chile sobre custodias de votos, ni siquiera en su traslado. Piensa tú que nosotros trasladamos votos con el apoyo de Carabineros, y normalmente se ha contratado la empresa Correo, a lo largo de todo Chile con custodia, y son cerca de 3.100 locales.
¿Por qué sacaron este tema, Andrés Taile? ¿Por qué sacan este tema a medio de marzo?
Incluso se trasladan en avión a la Antártida y a algunas islas lejanas, etcétera.
¿Por qué sacan este tema ahora, que para algunos ya parece tardío, recién en marzo, desde el CERVEL?
No, nosotros hicimos esta presentación en el gobierno en enero, ¿ya?
Al gobierno.
Y después de analizarla mucho, ahora... Te recuerdo que el voto obligatorio se publicó como ley el enero del año pasado. Y además, bueno, nosotros no teníamos muy claro cómo iban a ser esas dos elecciones con voto obligatorio del año pasado, especialmente la de mayo, que era una con candidatos, ¿eh? Es muy distinto un plebiscito. Y cuando vimos que la participación se mantenía ahí entre el 83% y el 86%, bueno, obviamente nos comenzó a bajar la preocupación. Además, acuérdate que estábamos en procesos electorales el año pasado, y son procesos electorales que se legislaron a finales de enero de ese mismo año. Eso, ¿ya? O sea, cero planificación para nosotros. ¿Sí?
¿Cuánto daño hace al Cerver declaraciones como las de Evelyn Matthei?
Muchísimo, muchísimo. Esto de tener, llegar y decir que hay fraude electoral, digamos, genera duda entre sus partidarios, obviamente que son bastantes, y duda sobre el sistema y su legitimidad, ¿ya? Obviamente no nos gusta si no se tiene evidencia. Y en general no hay evidencia de eso. O sea, aquí hay evidencia cuando ha habido alguna irregularidad, que los tribunales electorales se han presentado con fundamento, los tribunales electorales han anulado elecciones de alcalde, ya sea totalmente, en caso de Talcahuano, hace bastantes años, o algunas mesas, ¿sabes? Aquí se anulan mesas y se repiten en la medida de que el resultado de ella puede afectar el resultado total.
Doctor, correcto.
Si no tiene esa capacidad por el caudal de voto,
ahora, no se hace. Andrés Tagle, pero usted fue más lejos, porque usted dijo algo así como que había riesgo de revuelta popular, de toma de locales, de anulación de la elección.
No, no, yo he dicho que el colapso es mayúsculo, ¿ya? Si tú necesitas, ¿cómo?, que el colapso puede ser mayúsculo, si tú necesitas que una mesa funcione sin parar de 9 a 23 horas y más de 23 horas a las 11 de la noche, y no da las facilidades, digamos, ya, en el fondo te vas a encontrar con colas, digamos, de 5 horas, ya, y con un verdadero colapso. Y eso obviamente va a ir, va a protestar el electorado, porque tendría toda la razón de hacerlo, digamos, ¿ya? Porque le están viviendo obligando a votar sin darle las facilidades que le corresponden. ¿Ya? Ahora, esa incapacidad de que el elector pueda votar normalmente es un riesgo de que el tribunal eventualmente considere que la elección no se hizo normalmente, digamos, que los electores no pudieran acceder a votar y podría declarar la nula, digamos. Yo creo que es una posibilidad, digamos. Obviamente estoy adelantando lo que podría hacer un tribunal y quizás no me corresponde, pero obviamente es una condición, digamos, la normalidad de la elección. El tribunal calificador tiene como primera opción, o sea, tiene como primera responsabilidad declarar si la elección es válida o nula.
Pero en todo caso, Andrés, estamos dependiendo de que se envíe el proyecto de ley. Andrés Tagle, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Que esté muy bien, Andrés.
Gracias. Bueno, buenos días.
Nos vamos, muy tarde.
Buenos días.
Muchas gracias.
Adiós.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.